cassette número 1. Nombre de la persona que se entrevista, señor Alfonso Moreno Bojorquez. La realización de la entrevista es en el negocio del señor Alfonso Moreno, que es la tienda de Moreno en la Plaza Cachanilla. Realización de la entrevista, Marisela González Félix. Lugar y fecha de la entrevista, 27 de octubre de 97 en la Plaza Cachanilla. La entidad organizadora de la entrevista es el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. El propósito de la misma consiste en recuperar la experiencia empresarial de la región. El uso que se le piensa dar a la información consistirá básicamente en que la información proporcionada formará parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, por lo que la entrevista se constituirá en un documento histórico de consulta académica. En esta parte de la grabación nos gustaría, señor de Moreno, pedirle, digamos, la autorización de esta grabación para que forme parte del archivo histórico de la palabra del Instituto.
Sí, cómo no, se autoriza.
Bien. El cuadro de identificación de la entrevista es Historia de Vida. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarle, señor Alfonso Moreno, el lugar y la fecha de nacimiento de usted.
Como no, con mucho gusto. Yo nací en Moctezuma, Sonora, un 6 de abril de
1928. Muy bien. ¿Y cuáles son los estudios profesionales que usted ha realizado, señor Moreno?
Yo realicé estudios hasta de contador privado, uh-huh. Por correo.
¿Por correo?
De la Escuela Bancaria y Comercial de México.
Ajá. O sea, la escuela estaba situada en la Ciudad de México.
Sí, así es.
¿Y usted vivía en dónde cuando
realizó? En Moctezuma, Sonora.
En Moctezuma, Sonora.
Así es.
Muy bien. Muy amable. ¿Nos podría dar los nombres de sus padres y el lugar de nacimiento?
Bueno, mi papá se llamaba Joaquín Moreno. Uh-huh. Mi mamá se llamaba Mariana Bojorquez. Uh-huh. Ambos nacieron en Moctezuma, Sonora también.
Uh-huh. Muy bien. Ellos, ¿en qué fecha nacieron? ¿Recuerda la fecha de nacimiento de ellos?
Pues recuerdo el año.
El año.
Que mi papá nació en 1884. Ajá. Y mi mamá nació en 1895.
Ajá.
En Moctezuma, Sonora, desde luego.
Uh-huh. Muy bien. ¿Ellos vivieron ahí en Moctezuma, Sonora?
Toda su vida, sí.
Toda su vida. ¿Nunca se trasladaron a ninguna otra parte a vivir? ¿Por alguna temporada, algunos años? ¿O?
Pues sí, ellos estuvieron aquí en Mexicali precisamente en el año de 1917.
Ajá.
A 1919. Y después se regresaron a vivir allá. Pues,
ajá.
Pues, fue lo que salieron de allá, del pueblo.
¿Y qué actividad tenían ellos allá? ¿Qué se dedicaban ellos allá?
Bueno, mi papá era ganadero. Era agricultor, minero,
uh-huh.
y comerciante.
Uh-huh. Todo eso hacía él.
Todo eso hacía.
Lo hizo.
Naturalmente que no en muy grandes escalas, ¿verdad? Pero sí. Sí, fue todo eso.
Uh-huh. O sea, en una misma época se dedicaba a esas actividades, o era una y después la otra y después
no,
la otra. Conjuntamente.
Conjuntamente. Sí,
todas
conjuntamente,
las actividades.
Sí. Naturalmente que primero fue agricultor, después ganadero, después minero,
uh-huh.
y al último fue comerciante también,
uh-huh.
pero todo todos juntos ambas,
uh-huh.
las cuatro ramas.
Uh-huh. ¿Y en el comercio qué tipo de artículos comerciaba él?
En el comercio teníamos una tienda en general. Mercancías en general, uh-huh. vendíamos de abarrotes, zapatos,
uh-huh.
ferretería, ropa, telas, hasta gasolina y aceites, y muchas cosas más.
¿Cómo recuerda algo de cómo empezaría él esa actividad? O sea, si fue, por ejemplo, herencia de sus, de los padres de su papá a él, o si él empezó a incursionar de una manera, digamos, inicial, sin apoyo de nadie, y él solo se abrió paso, o cómo sería esto, esta actividad en estas cuatro áreas que menciona.
Pues debo decirle que él se abrió paso. Él no recibió ninguna herencia de nadie. Y se abrió paso en las cuatro ramas.
Sí.
Sí, cómo no. Uh-huh. Debido a su esfuerzo y a su tesoro.
Uh-huh. Muy bien. ¿Nos podría... ¿sus padres todavía viven?
No, ya no. Ya fallecieron.
¿En dónde fallecieron ellos?
En Moctezuma, Sonora.
¿Sí? ¿Y cuáles fueron las causas de su defunción, tanto de su padre como
mi
de su
papá
madre?
Murió a los 72 años de cáncer, uh-huh, en el estómago, y mi mamá murió a los 89 años, uh-huh, pues, de causas naturales.
De causas naturales.
Sí, ya, anciana.
Ajá. Curioso, me van varias entrevistas que más o menos esa es la tónica, ¿eh?
Sí.
Sí. La mujer tiende a como a morir por vejez.
Por vejez, exactamente. Es que la mujer de antes se cuidaba mucho.
Sí, va.
Sí, ni fumaba ni tomaba.
Los nombres de sus hermanos, ¿tuvo usted hermanos?
Sí, tuve 6 hermanos. La mayor era María Lucila, después Eduardo, Joaquín, después estoy yo, uh-huh, después Alicia y Lidia, uh-huh, Moreno Borges, todos. Uh-huh.
Muy bien. ¿Todos ellos dónde nacieron?
También en Moctezuma, Sonora.
¿Todos son originarios?
Absolutamente.
De ahí. Sí. ¿Y viven en dónde actualmente?
Pues los que viven, viven allá dos ahorita, que es Joaquín y Alicia. Y aquí en Mexicali vive Lidia, uh-huh, que es la menor, uh-huh, de todos nosotros. Ya Eduardo y María Lucila ya murieron.
Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son las principales actividades de trabajo que sus hermanos han desarrollado, señor Moreno?
Pues son las mismas de mi papá.
¿Sí?
Sí, ahorita Joaquín es agricultor y es ganadero y es comerciante. Yo creo que no, minero no es porque no se ha hallado ninguna mina. Y Alicia es del hogar y Lidia también es del hogar. Uh-huh.
Muy bien. ¿Usted tiene esposa, señor?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Mi primera esposa falleció en 1971.
Ajá.
Como había casado. Estoy viviendo casado.
Ajá. ¿Y su primera esposa era originaria de dónde?
De Moctezuma, Sonora también.
¿Sí?
Sí,
ah, ¿y su segunda esposa?
Ella es de Nacozari, Sonora.
Sí.
Esto ya estaba residiendo aquí en San Luis Río Colorado.
Ajá.
Cuando la conocí.
Ajá.
Yo ya viudo.
Ajá. ¿Y su primera esposa se dedicaba a alguna actividad que no fuera el hogar?
Pues no, porque tuvimos muchos hijos.
Sí.
Tuvo 7 hijos y se dedicaba a rogar exclusivamente.
Ajá. ¿Usted cuántos hijos tiene ahorita?
Ahorita míos son 8.
¿Nos podría dar los nombres de ellos?
Sí, cómo no. La mayor es María Rebeca, precisamente, así se llama su mamá. La segunda es Ana María. La tercera es Georgina, el cuarto es Jesús Alfonso, el quinto es Cecilia, la sexta es Laura Elena, la séptima es Angélica y la octava es Marcela, uh-huh, que es la única hija que tuvimos, uh-huh, en mi segundo matrimonio.
Uh-huh. ¿Ellos ahorita qué actividades más o menos son las que se han concentrado? ¿Qué actividades han desarrollado así como fundamentales?
Pues, aunque estudiaron, todas tienen carrera, se han dedicado a sus hijos.
¿Sí?
A sus hijos todas.
Uh-huh.
tienen unas familias muy bonitas y estoy muy orgulloso de ellas.
Ahora sí, ya concentrándonos, estos digamos que fueron los datos personales de usted, señor Moreno. Aquí podemos ser, en las preguntas que vienen, podemos ser ya un poco más descriptivos en tanto que son preguntas más abiertas. A mí me gustaría que nos platicara un poco de cómo inició su actividad en el campo empresarial, cuáles fueron, digamos, las primeras actividades y en qué años, y más o menos cómo era el clima o el ambiente que había en la época en que usted empezó a iniciarse en la actividad empresarial, incluso que nos pudiera comentar cómo es que se viene de allá de Moctezuma, de su lugar de origen, hacia casa en Mexicali.
Pues sí, como no, yo dejé al pueblo porque se sabía que aquí había mucho dinero, mucho trabajo. Yo estábamos recién casados, llegamos aquí en 1951 y fundamos aquí tienda La Popular.
Aquí llegó en 1951.
Así es, el mero día de San Juan, 24 de junio. Y inmediatamente pues pusimos a trabajar. En aquel tiempo Mexicali tenía, me parece que 173 mil gente solamente. La agricultura estaba en su apogeo, el algodón, había muchísimo dinero. Igualmente con los braseros, venían los sábados y domingos acá a Mexicali, los que trabajaban aquí en alrededor, en el Valle Imperial, en el Valle de Idioma, de Cochela, venían aquí a los sábados y domingos a pasarlos. Era un ambiente tremendo y había mucho dinero. Y eso, pues, duró mucho. Toda la época de los, que a mí me tocó vivir, la época de los 50, así se desarrolló. Pues nos conocíamos todos. Mexicali era una ciudad que usted podía dormir con las puertas abiertas en aquellos tiempos. Y no pasaba nada.
¿Por qué nos está diciendo, señor Moreno, que había mucho dinero en aquella época? ¿A qué se refiere con eso?
Ah, pues había, el precio del algodón estaba muy fabuloso. Se sembraba puro algodón, creo que un 80%. Y la gente extraía el dinero en los morrales, en las bolsas de pita que había antes.
¿En las bolsas de qué?
De pita. Hay, son las bolsas de Ixtle.
Sí lo conozco.
Bueno. Y toda la gente gastando. Entraba a octubre, de las fiestas patrias. Empezaba la época buena, la época donde circulaba el dinero, y se iba hasta Año Nuevo. Y el agricultor, pues, trabajaba mucho. Y le gustaba gastar el dinero, no ahorraba.
Dice que cuando ustedes llegaron, hicieron o empezaron, abrieron la tienda La Popular, comentaba.
Sí.
Esa tienda, cuando ustedes recién llegaron, fue el primer negocio que ustedes tuvieron aquí.
Sí, así es.
¿En dónde estaba ubicado?
Estaba ubicado en la calle Azueta. 137, era una tienda muy chiquita, que tenía como $30,000, me parece, de mercancía.
¿Y ese fue el primer negocio que ustedes tuvieron, o ya tenían un negocio allá en Moctezuma?
Sí, desde luego, allá teníamos la tienda de nosotros, la que le comenté anteriormente. Teníamos una tienda nueva que se estaba... Mi hermano mayor Eduardo era el encargado de la tienda. Y pues cuando era bastante grande, yo me dije entre sí, pues no, vete a buscar otro, Por otro lado, aquí pues estamos tres hermanos.
Uh-huh. ¿Pero qué tenía que estuvieran tres hermanos?
Pues éramos demasiado gente para la tienda, ¿verdad?
La que tenían allá.
Así es, allá las familias y el hermano mayor es el que manda siempre después del papá, ¿no? Uh-huh. Y entonces Eduardo era el encargado del para todo, uh-huh, de la tienda. Uh-huh. Entonces nos venimos para acá, uh-huh, a buscar nuevos horizontes.
¿Y la tienda de allá qué era principalmente lo que vendía, lo que tenía?
¿Cómo le digo? Le dije ahorita era abarrotes, era ferretería, telas, ropa, calzado, novedades, uh-huh, lubricantes, gasolinas. Y, uh-huh, era una tienda bastante grande.
Uh-huh. ¿Y cómo se sintió usted cuando se vino para acá y bueno, finalmente dejaba ya su familia y empezaba, digamos, a abrirse usted camino? O sea, ¿Cómo le hizo para poder? ¿Cuáles dificultades fueron las que sintió que tuvo en aquel momento?
Pues desde luego el sentirnos solo. Y si no hubiera sido por mi esposa, yo me devuelvo allá a Montezuma, porque ella lo tenía todo. Uh-huh. Ella me estuvo terca en quedarnos aquí en Mexicali. Uh-huh. Eso se lo debemos, uh-huh, a mi esposa, que nos hayamos quedado aquí. Uh-huh. Y porque se trabajaba mucho, uh-huh, al empezar aquí y no teníamos muchas relaciones, amistades, uh-huh, estábamos un poco aislados y como le digo, yo me quise regresar, pero ella no quiso quedarse aquí en Mexicali.
¿Y por qué se quería regresar usted?
Pues porque allá vivía más a gusto, tenía mis amigos, uh-huh, tenía mis padres, yo estaba recién casado, tenía 23 años, uh-huh, y pues me quería regresar por que vivía mejor allá que aquí.
Uh-huh. ¿Y qué empresas había en ese momento que ustedes llegaron? ¿Qué recuerda que había aquí en Mexicali?
Ah,
¿qué empresarios había?
Muchos comercios, muy más comercios que hay ahora. Estaba la Estrella Azul, estaba Las Novedades, estaba la Central de Mexicali, la Exposición, la señora Ham, y muchos otros comercios que ahorita se me escapan. La Cadena era famosísima, la Ideal de don Alberto García. Uh-huh. Muchísimos comercios se veían. Uh-huh. Todos muy bien puestos y muy bien instalados en todo lo que es ahorita el centro de la ciudad de Mexicali, que es un desastre, ¿no? Uh-huh. Lo dejaron morir. Uh-huh. Los terratenientes lo dejaron morir porque nunca invirtieron en los edificios, nomás rentaban en... pero nunca les mejoraron los edificios. Entonces es el gran reto ahorita de Mexicali. Reconstruir el centro comercial porque pues no hay centro.
No hay centro de la ciudad, ¿verdad?
Es una cosa espantosa que entra uno de Estados Unidos y se vive esa situación tan, tan deprimente que está.
Y además,
y eso desde luego cuesta muchísimo dinero. Que si no se hace ahorita con el presidente que tenemos, que vive aquí, ya no se va a hacer, porque uh-huh, ahí sería bueno hacer unas bibliotecas y áreas verdes, museos, sobre todo la catedral, sería una catedral bonita ahí,
claro,
desde la calle México hasta allá, uh-huh, hasta la línea, uh-huh, el estilo de la macroplaza de Monterrey, esa es la única salvación que tiene el centro tradicional de Mexicali.
Claro.
Y es una lástima verdadera, sí, tanto dinero que ha dado ese centro en impuestos, sí, sobre todo en sueldos, sí, ha empleado muchísima gente.
¿Por qué dice los terratenientes?
Pues fue dos, tres dueños ahí nomás, de eran dos, tres dueños nomás, los dueños ahí, de los propietarios de del centro tradicional. Uh-huh. Así es.
¿Y quiénes son?
Pues por un lado estaba Nelson y por otro lado don Nacho Terán. Uh-huh. Y otros dos, tres. Uh-huh. Se me pasan algo.
Y regresándonos un poquito, señor Moreno, ya nos comentó de los comercios que habían, más o menos en la época en que usted llegó, aparte de los comercios estos, había, recuerda, algunas industrias, algunas otras empresas que no fueran precisamente de tipo comercial.
No, pues estaba la industria, digo, la industria algodonera. Uh-huh. Con esta jabonera. Y estaba ya el señor Escandón, el señor Valle, con los jeans, los pepites de algodón. Uh-huh. Esos eran las principales industrias en ese tiempo. Uh-huh. Ahorita ya hay más industrias, sobre todo la maquila. Uh-huh. Y otras más. Pero básicamente era la industria del algodón.
¿Y los empresarios que usted recuerda de esa época, de quiénes se acuerda? Porque dice que al principio no conocía a nadie y después empezó a establecer, seguro, relaciones, supongo yo.
Sí, me acuerdo del señor Stone, de la jabonera, el señor Escandón, de la jabonera Escandón, el señor Rodrigo Valle, de la jabonera de Mexicali, me parece. Uh-huh. El señor Héctor Sada, de la jabonera El Venado.
¿De algodonera qué, perdón?
El Venado.
El Venado.
El Venado, algodonera de El Venado. Uh-huh. Y otros más, pero ahorita no recuerdo.
Uh-huh. ¿Cuáles recuerda que hayan sido las principales dificultades que usted tuvo cuando llegó aquí a Mexicali para abrir su empresa? Si es que tuvo alguna dificultad.
Pues no, de las que hay en Moreno, no. Uh-huh. No tuve ninguna otra dificultad.
Uh-huh. Si pensáramos en, por ejemplo, en este primer negocio de la Popular, y no sé si hubo un segundo negocio o cuáles otros negocios ha tenido usted a lo largo de su trayectoria en esta actividad comercial, señor Moreno.
Ah, pues abrimos la Popular y después tuvimos la Popular Femenina. Después abrimos en San Luis, Río Colorado. Después abrimos en Ensenada.
Uh-huh. ¿Abrieron qué, perdón?
Abrimos tienda en Ensenada.
¿Cómo se llamaban las de San Luis y la de Ensenada?
La Popular también.
También.
Sucursales, sí. Ajá. Y Tijuana también. Uh-huh. Porque tuvimos que cerrar las tiendas de Ensenada y Tijuana, pues prácticamente nos las robaron.
No.
Sí, porque el comercio es muy difícil de aquí. ¿O estás en la tienda o no estás? Uh-huh. Uno está de comerciante. Uh-huh. Como dice el dicho, no el que tenga tienda que la tienda, sino que la venda. Pero no alcancé a venderlas. Sí, uh-huh. Muy difícil. Además, me andaba. Tuve 3-4 accidentes aquí en las carreteras, a Ensenada sobre todo. Uh-huh. Decidí cerrar. No era negocio. Uh-huh. Después se vino la primera devaluación y.
¿En qué año?
La época de Echeverría, ¿no? En 76 sería más o menos. Uh-huh. Yo creo. Uh-huh. Y ya el comercio ya no es comercio.
¿Por qué dices comercio ya no es comercio?
Pues porque el subió mucho el dólar. Uh-huh. Y antes había mucha gente de clase media alta, que realmente son las gentes que compran aquí en Mexicali, porque los riquillos de Mexicali, entre paréntesis, se van a comprar al extranjero. Uh-huh. No dejan aquí el dinero. Uh-huh. Entonces pues, la clase esa media es la que hace el comercio. Ahorita la clase media pues, prácticamente está desaparecida, con tantas devaluaciones que me estoy refiriendo aquí a la frontera, ¿no?
Claro, claro.
Esa es una cosa muy, muy diferente. Aquí tenemos el patrón dólar y si el dólar está caro, todo está caro.
Entonces esas fueron, digamos, las grandes dificultades que usted ha observado.
Sí, hasta la fecha se siguen observando, es la misma situación. Ahorita acaba de subir el dólar a 9 pesos. Uh-huh. Eso lo decepciona a uno y naturalmente que el público no se va a esperar a comprar. Vamos a tener un mes aquí de malo porque no va a comprar. Además tenemos muchas trabas para importar mercancía. El gobierno le está diciendo a la gente, vete a comprar al otro lado, porque el aunque se diga lo contrario, el comerciante aquí te detiene un poco la fuga de divisas hacia el extranjero, porque si yo vendo una camisa en $20, por ejemplo, vamos a hablar en dólares, ¿verdad? Le vendo una camisa en $20, a mí me cuesta allá en Estados Unidos $12. Pero si yo no tengo esa camisa de $20, el cliente se va a comprarla al extranjero, se lleva los $20 más va a pagar el impuesto al otro lado. Pero si esa camisa yo la tengo aquí, se fugan solamente $12 y esos otros $8 se quedan aquí para sueldos, para pagar el teléfono, la luz, todo. Entonces es una cosa errónea que un individuo, un ciudadano cualquiera, puede traer ropa sin declarar nada. Y uno, como el comerciante, tiene que estar declarando todo, tiene que estar etiquetando su mercancía, pagar impuestos adelantados del IVA. Esas cosas no nos ayuda para nada, en lo absoluto, porque tenemos una sola calle de por medio. Aquí si la gente no encuentra aquí en Mexicali, se va, se fuga el dinero. Tan sencillo como es. Entonces se le debería dar más apoyo al comercio, dejándolo importar su mercancía, no poniéndoles tanta traba como la que tiene ahorita. ¿Lo van ustedes a importar a la aduana? Hasta 2 revisiones nos hacen bajar la mercancía para ver. 2 revisiones en un solo cruce de mercancía. Y esa cosa nos cuesta. ¿Y quién va a pagar? El cliente, ¿verdad?
Así es, al final ahí es donde puede.
Así es. Pero parece que todas las indicaciones del gobierno trabajan en contra.
Y sí, es muy sorprendente eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de repente se ven los letreros al cruzar la frontera de compra en Mexicali y esto y lo otro, pero realmente un cliente, una persona que va a hacer compras, no va a atender un letrero que le dice compra en Mexicali porque le está diciendo compra en Mexicali. Lo que le va a decir es los precios que vea aquí y los precios que vea allá.
Naturalmente, pues el dinero es internacional, el dinero se va a donde mejor lo trata. Desgraciadamente, para el dinero no hay patriotismo, no hay. El dinero se va donde está más seguro y donde lo trata mejor.
Me llama mucho la atención el concepto ese, el dinero se va donde mejor lo tratan. ¿Qué está englobando en ese concepto, señor Moreno?
Pues tú tienes un dólar. Uh-huh. Ese dólar te va a dar X cosa, ¿verdad? Con ese dólar puedes comprar más, puedes comprar mejor calidad. Entonces, ese, bueno, cuando menos es el pensamiento de la gente. Yo no te puedo decir, digo, yo te voy a decir que aquí, perdóname, pero por ejemplo, yo la mercancía que tengo aquí la tengo igual que al otro lado. Pero hay mucha gente, sobre todo la mercancía barata, que es mejor, se va la gente a comprar al otro lado, porque ahí le sale más barato.
Se quedó en que la gente se va al otro lado porque allá le sale más barato finalmente, ¿no?
Sí, la mercancía barata, porque el gringo no la consume. El gringo, como tú sabes, tiene más, gana más dinero, tiene más fuerza de compra y desde luego tiene un nivel de vida superior al de nosotros. Entonces las cosas baratas que salen un poco defectuosas o alguna cosa la dan más baratas. Entonces la gente media baja, a la gente pobre, todos se van a comprar al otro lado. Okay. Precisamente porque su dólar gana más dinero. Uh-huh. Digo, gana más, más servicio, más mercancía. Uh-huh. Tiene más mercancía. Uh-huh.
Está muy bien. Entonces, señor Moreno, siguiendo con las preguntas, nos comentaba de estos negocios que usted ha tenido, más o menos, ¿cómo considera usted que se ha ido desarrollando? ¿Cuáles son las, si pensáramos así como en fases de desarrollo de su negocio, cómo las describiría o cómo las calificaría desde el principio hasta, desde cuando inició esta actividad comercial hasta la actualidad?
Bueno, como yo me dediqué mejor a la, a artículos más, más, ¿cómo quisiera decir?
No importa, a ver, piense usted. Cuando dice artículos.
Artículos de importación, de mejor calidad.
Ajá.
Entonces, empezamos ahí en la tienda que le digo, la Popular, y la gente tuvo mucha aceptación, porque antes una camisa valía $2.95. Y era una camisa magnífica, valía $4.95, la más fina valía $7.95, ahora vale $100, $200. Entonces yo me dediqué a importar, porque además la gente veía la etiqueta hecha en México y no quiere la mercancía. Cosa curiosa, pregúntame por qué, no sé. En lugar de procurar consumir lo que produce México, México, ¿verdad? Pues no. Entonces la gente le gusta lo hecho en el extranjero. Empecé a todavía poner más calidad. Yo importé mucho de Europa zapatos, de Bali, de Suiza. Importé muchos abrigos y trajes y suéteres de cachemir de Inglaterra, de Suiza, de Alemania, suéteres, de España también importé muchas camisas. Eso se hasta que vino la primera devaluación, 76, ya fue fruto prohibido la mercancía fina. Y más devaluación, pues menos consumo la gente. Ya me estoy. Ahora vengo bajando la calidad de la mercancía, al revés. Pero las tiendas solitas me fueron indicando: abre aquí, abre allá. Todavía tenemos la tienda de San Luis, Lo que sí nos fue muy malo, yo abrí una tienda de ropa para mujer, uh-huh. una aquí en Mexicali y otra en San Luis. Las tuve que cerrar porque la mujer si no va a San Diego, no está feliz a comprar. Todo se va a comprar a San Diego. ¿O a poco usted no va? ¿Verdad?
Sí.
Todos se van a comprar a San Diego. Al extranjero aquí no nos compran ya nada. Tuve que cerrar las tiendas.
Uh-huh. Fíjese qué curioso. Cuando dice señor Moreno, las tiendas solitas me fueron diciendo hacia dónde. ¿Qué si pensáramos así en cosas particulares que usted veía, ¿qué indicadores o qué cosas eran estas que decía, que dice que las tiendas solitas me fueron diciendo hacia dónde
pues caminar? Es que se vendían, iniciamos aquí en La Popular, y después nos fuimos a San Luis, empezó también a venderse, después me fui a Ensenada también, en Tijuana ni se diga, pero como le digo, es eran mercancías muy finas y muy codiciadas. Uh-huh. Me la robaron todo. Y tuve que cerrar.
Ajá. ¿Cómo fue esto que dice el señor Moreno, que le robaron todo?
Pues para robar no hay mucho problema. Simplemente aquí yo me volteo para un lado y me roban por acá. Y dejando, me están robando acá. Ayer cogimos a una señora ahí que nos había robado, nos robó dos chamarras. Finas las chamarras, de $1,700 la chamarra cada una.
O sea, entró a la tienda y se las llevó.
Se las rata para todo tiene mañana.
Uh-huh.
Y entonces, pues no, a mí me da mucho coraje. Mejor me cierro y.
Pues sí, tiene razón.
Seguro.
Pues, ¿cómo no le va a dar coraje? Pues si es un esfuerzo.
Así es.
Sí.
Y lo estar pensando que no puedes estar en las tiendas, pues no se puede uno fraccionar, ¿no?
Así es. Vaya.
Sí, sí.
Y entonces tuvo que cerrar la de Tijuana y la de
Ensenada. Sí.
La única que le queda. Cuando dice La Popular, era la femenina La Popular, la de aquí, ¿verdad? La de que dice.
Pues esa la cerramos también,
ajá, sí.
Y puse, la cambié a hombre, y en Justo Sierra también la cambié. Y total que me concentré aquí, nomás que acá donde estamos, una tienda muy grande y muy bonita, y en San Luis. Ya quisiera retirarme, pero ¿qué hago luego, no?
Hace ratito que nos estaba platicando de los lugares donde traía sus productos, más o menos, por ejemplo, siguiendo esto que comentaba, ¿cuáles nos podría hacer así una descripción de las cosas que normalmente ha trabajado en artículos, las cosas que ha traído y cómo se ha ido modificando el patrón de traer de dónde, de qué parte del extranjero?
Bueno, principalmente de Inglaterra yo traía, importaba muchos trajes y sacos Dax. Es una línea muy fina, conocida en el mundo entero, que ahorita solamente las tiendas exclusivas la tienen. Importaba abrigos de cashmere, de Cottesmore, de Londres, muy finos, que en ese tiempo se vendía yo en $1,000. Suéter de cashmere, 100% de cashmere, finísimas también. Y me volaban.
Pues así se vendía ese producto.
El zapato Bali de Suiza, tan fino, me conocían en todo el mundo, yo lo importaba directamente. Valía en ese tiempo de 80 a $120. Ahora vale $300, $400. Mucha suéter de Alemania, 100% lana. También conocida mundialmente, igualmente de Austria, también importé muchos suéteres de Austria, sobre todo de alpaca. Alpaca es una fibra natural, lo más fino en lana. Solamente en Sudamérica se da la alpaca, es un animal. También importé mucho. Y debo decirle también que en esos tiempos aquí venía mucha gente de negocios, muchos políticos sobre todo, y ellos compraban. Yo tuve muchos clientes políticos. A López Mateo le vendía muchas camisas.
Uh-huh. Ah. ¿Estás sonando el teléfono aquí, Sergio Moreno? ¿Sí estás sonando para que
no?
Para,
no.
¿No? Ah, decía que a López Mateo.
Sí, le vendía muchas camisas, a los, porque él era una camisa inglesa. De cuando salió el Dacron, a él le encantaban las camisas, esas camisas. Y cada mes mandaban por camisas. Igualmente.
¿Cómo mandaban por camisas? ¿Para el presidente?
Para el presidente, sí.
Ajá.
Y gente que iba para allá llevaba camisas, y los políticos que venían de allá también le llevaban al señor presidente López Mateos sus camisas.
Uh-huh.
Me tocó también meterle a Díaz Solar,
uh-huh,
a Echeverría.
Personalmente le tocó a usted defenderlos incluso.
Así es. Y a López Portillo también.
Sí. Pero ¿y cómo estuvieron aquí en su tienda?
Ahí o... estuvieron en mi tienda, sí.
Sí. A ver, ¿y qué nos puede platicar de eso, de cuando vinieron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo con usted? ¿Cómo...
No, pues ellos venían acá, sobre todo cuando eran candidatos, ¿no?
Uh-huh.
Venían en campaña.
Uh-huh.
Y llegaron, era así. Como de ahí llegaron al Hotel del Norte.
Uh-huh.
En aquel tiempo era el único hotel más o menos bueno que había. Se llegaban, ahí se venían a comprar,
uh-huh,
su traje o su ropa interior, sus camisas, ¿verdad?
Uh-huh.
No faltaba. Curioso. Y gobernadores, muchísimos gobernadores, ministros, muchos ministros.
Uh-huh. ¿Y quiénes, de gobernadores, quiénes?
Pues todos los que ha habido aquí, hasta don Roberto de la Madrid. Le vendí mucho a señor Luis H. Dupont de Guanajuato, a Landeros de Aguascalientes, no muchos, muchos, a Luis Encina de Sonora, muchos, no me recuerdo exactamente, pero bastantes.
¿Cuál considera que han sido los momentos, digamos, más difíciles de sus negocios, señor Moreno?
Las devaluaciones.
Sí.
Espantoso.
Sí.
Tremendo. Eso. Por ejemplo, la primera devaluación, que fue el 76, ¿verdad? Estábamos a gusto, haciendo negocios y dando empleo a la gente, cooperando en la economía regional, ¿verdad? Cuando en dos segundos que se devaluó el peso, porque a 12.50 duró muchísimos años, ¿no? Creo que desde Ruiz Cortines hasta Echeverría, Ruiz Cortines, después López Mateos, después Díaz Ordaz, ¿no? Y al final de Echeverría fue la primera devaluación grande, espantosa. Y ahí nos fuimos para abajo. Pero debido a la constancia, a la tenacidad, otra vez fuimos recuperando ventas, ¿no?
Uh-huh.
Llegamos a cierto límite y ya en dos segundos otra devaluación. Otra vez para abajo. En dos segundos, en un segundo. Ahí vas otra vez. Subiendo a la cima. Y cada vez la quieres llegar a la cima y otra devaluación. Son como 4 o 5 devaluaciones que nos han dado un trabajo espantoso, salir de ellas.
Uh-huh.
Espantoso.
¿De qué manera afecta directamente al negocio, en este caso al negocio comercial, la devaluación? ¿Cómo
pues fue? Automáticamente la los que importamos estamos mal, porque el dólar ahorita vale 8 pesos, mañana vale 16, pero los salarios no suben
en la misma proporción.
En la misma proporción, porque digo, no se puede, no puede ser.
Ajá.
Entonces la gente tiene menos poder adquisitivo. Simplemente los carros, ¿verdad? Ahorita un carro que vale 30 mil dólares te cuesta 240 mil pesos. Antes 30 mil dólares eran... pues no. Ah, porque le quitaron 3 pesos al dólar, ¿verdad? No checan mis cuentas. 3 ceros. Le quitaron 3 ceros al peso, ¿no?
Uh-huh.
Al de 12.50... eran 30 mil dólares, eran 36.500. 12.50. No, traían 375 mil pesos. Ahora son menos pesos porque está a 8 por 1, antes estaba a 12.50. Pero tú multiplicas 8 mil pesos, que lo que debería hacer son 30 mil por 8 mil. $240 millones. Si hablaras, dejaras los tres ceros que le quitaban al peso, ¿verdad? Son 240 millones de pesos, lo que antes eran 375 mil pesos. Todo está muy espantosamente desnivelado, todo. Completamente. Antes ganabas 20 pesos de salario mínimo, te alcanzaba para todo. Ahora 100 pesos no te alcanza para nada. Por eso estamos viendo tantos robos y tantos crímenes, y la gente se va a negocios más lucrativos, que desde luego tienen más riesgo, ¿no? Pero dejan más dinero. Definitivamente.
Y además de las devaluaciones, señor Moreno, ¿cuáles, digamos, considera usted que han sido las cosas que hayan afectado muchísimo al negocio comercial que usted ha desarrollado?
Pues en primer lugar es que la gente se va al extranjero a comprar. Es todo. Pero le digo, una gente unas cosas sí procede, porque ya lo dijimos anteriormente, y otras cosas se van por ir a comprar a otro lado. Naturalmente que es un comercio más grande del otro lado, es más
variado.
Por ejemplo, las importaciones chinas, fíjese nomás. Importaciones chinas. Aquí están cobrando 500% de arancel.
¿Quiénes?
El gobierno mexicano. Arancel. Por importar mercancía china, que es tan barata.
¿Y por qué eso? ¿Por qué será eso?
Pues no sé, son decisiones de alta esfera, ¿verdad?
Ajá.
No, me imagino que no nos han de comprar los chinos nada a nosotros. Pero en cambio ahí en Estados Unidos pagan el 20% de arancel. Entonces yo no puedo tener una camisa de seda china y aquí la podría vender en $20. No la puedo tener porque me costaría, nomás importarla me costaría más de $80. Entonces la gente se va a comprar en Caléxico, pues ahí tienen la mercancía, ahí tienen la camisa de $20.
De seda.
Naturalmente. Y aquí no la podría ver vender en menos de $100. Esas son cosas que no se acaban, no se comprenden. Antes era una zona libre, aquí podías importar lo que quisieras. Entonces competías con el extranjero. Ahora no.
ahora y ya la zona libre se acabó.
¿Cómo? Se acabó, pues se acabó. Eso de al comercio. Pues se acabó por el comercio. Simple y sencillamente.
Se acabó por el comercio, dice.
Naturalmente.
Así es.
Es que la gente se fue a comprar a otro lado porque ya tiene todo.
Obviamente.
Aquí le vendemos al que no tiene pasaporte. O al mexicano muy que tiene sus los pies sobre la tierra. que gusta comprar aquí en México, pues.
O sea que prácticamente les venden, como usted dice, al que no tiene pasaporte o a los que tienen mucha capacidad adquisitiva para poder adquirir también, ¿verdad?
No, esos se van a comprar al otro lado, se van allá.
A ese.
No, esos ni contarlos.
No.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Sobre todo la gente joven. No.
Uh-huh.
Van a comprar en tiendas muy exclusivas allá. Los yuppies que les dicen.
¿Y entonces a quién le estarían ustedes vendiendo ahorita el producto que ustedes están ofreciendo, señor Moreno?
Pues como le digo, la gente que desde luego, de mucha gente, pues poco nos queda a nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Porque la gente que le gusta comprar en Mexicali aquí se queda. Hay gente que no le gusta ir a comprar allá, ni ver a los gringos. Miles a comprar, ¿sabes? Queda. Y la gente que trae su tarjetita bancaria, ¿verdad? Y allá no la acepta, entonces la usa aquí en México.
¿Cuál es, frente a este tipo de cosas? ¿Y qué es lo que usted, señor Moreno, como empresario, en este caso del área comercial, qué cosas son las que se tendrían que hacer como para resolver el problema de esta situación que usted dice que ha sido muy fuerte, o sea, de la crisis? ¿Qué cosas se tendrían que hacer para resolver esta situación? ¿Qué cosas piensa que se tendrían que hacer?
Hay una sola cosa, que la franja fronteriza volviera a ser zona libre, aunque se me olvidó decirle por otro lado que el industrial de México, que le está picando siempre al gobierno, que nos ponga trabas pues para importar mercancía, pero están mal. Al pueblo, como le dije anteriormente, el pueblo no se puede engañar.
Uh-huh.
Jamás. Y el dinero se va donde mejor lo trata y a donde da más.
Uh-huh.
Entonces, no hay más que otra alternativa que volver a la zona libre. Todo lo demás cae por no sale sobrando.
Y se supone que, por ejemplo, con toda la cuestión del Tratado de Libre Comercio y todo este tipo de cosas, que, o sea, se modificaron las situaciones para los comerciantes, no se modificaron, se suponía que iba a haber más, digamos, libre competencia. ¿Qué nos puede decir sobre esto, señor Moreno?
Pues el Tratado de Libre Comercio yo no veo que haga favorecer al comercio, porque al gobierno mexicano, si no quiere que pase una camisa, le pone arancel y ya. Igualmente el gobierno de Estados Unidos, ya ahorita con los aguacates y esas cosas, como le ponen mucha traba, los tomates de acá de San Quintín, las fresas de San Quintín que había llevado una enfermedad para allá, no sé qué. Pero el Tratado de Libre Comercio es para los grandes industriales. Para que el comercio no se ve. Además, no es una competencia muy dispareja. Por ejemplo, vamos a tomar otra vez la camisa porque es lo más. Una camisa marca fulana. Se hace en México y se hace en Estados Unidos. La fábrica de Estados Unidos está más mecanizada, está más moderna. Ya, esa fábrica le puede sacar 100.000 camisas al día. Va una a la fábrica acá de México con maquinaria obsoleta. No es por hablar mal del país, desde luego, pero estoy hablando con la verdad. Maquinaria obsoleta que le saca, ¿qué? 5.000 camisas al día. Dígame usted, ¿qué sale más barato a producir? ¿100.000 camisas al día o 5.000 camisas al día? Entonces, cuando viene la devaluación, el costo de la mercancía mexicana se queda un poco más que el americano, pero va subiendo paulatinamente. Simplemente los zapateros de León, que son los primeros en decirle al presidente: queremos devaluación, no podemos exportar. Y aunque el pueblo de México sea el amolado, todo el México en general, pero los zapateros de León están pugnando porque se devalúe el dólar, porque se devalúe el peso. Pero uno dice: vamos a producir más, vamos a poner más calidad, que se devalúe el peso. Eso es espantoso. Eso no es un nacionalista. Eso es, no sé qué decirle que eso sea, porque no puedo decirlo. Así está todo. Es que no puede competir. Nos hacemos nosotros guajes. No podemos competir con el coloso número uno del mundo. Pero luego nos comparamos con ellos, que los gringos tienen, nosotros también tenemos, que los gringos van a hacer, nosotros también vamos a hacer. Pero no es cierto, no hacemos nada, porque no podemos. Nos comparamos con ellos. ¿Por qué no te comparas con Argentina, con Brasil, con Hungría? Entonces, que es el nivel que nos corresponde. ¿Queremos estar igual que los gringos? Imposible. Desgraciadamente, sí, es la verdad.
Y entonces, por lo que nos comentaba, podemos observar que son distintos los intereses, por ejemplo, de los comerciantes y de los industriales, por ejemplo.
Completamente distinto.
Y de los, por ejemplo, del sector agrícola también se podría decir lo mismo. Es otra situación diferente siempre. Pero más bien por lo que usted dice es como una oposición casi, ¿va? Entre comerciantes e industriales, porque son condiciones distintas de trabajo, ¿va?
Pues es que el comerciante de aquí a la frontera, enfrente tenemos al público, al consumidor. Y atrás tenemos el industrial de México.
¿De México, del centro del país?
Sí, de México entero. Entonces el industrial le está diciendo al gobierno: oye, cierra mesa. O no, que no importen los comerciantes de la frontera, para que me compren a mí. Le dice el industrial al gobierno. Entonces trae uno cacahuates, industrial de México. Pero si usted, el consumidor, no quiere los cacahuates de México, no los quiere porque no los quiere, nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el comerciante? Ni modo de seguirle comprando cacahuates allá en México, ¿verdad? Porque usted no me los va a comprar a mí.
Pues sí.
El comerciante es un intermediario nomás, ¿no? Entre el industrial
y el consumidor.
Y el consumidor, ¿no? Definitivamente.
pidiste lo que pida, ese es el lema.
Absolutamente, ¿verdad? Yo tengo este año, estoy teniendo una experiencia fabulosa volteando la carpeta. Unas industrias de Monterrey que hacen trajes, San Sabel, que es una marca muy famosa de Estados Unidos que tiene la construcción de Monterrey, y estoy vendiendo fabulosamente bien. Trajes vaqueros Portefino, fabulosamente bien los estoy vendiendo porque están muy baratos. Y la gente me los compra porque les conviene comprarlos.
Pues sí.
Entonces, uno no tiene la culpa. Aquí le dicen, todo lo echan al comerciante. No, que son hambreadores, que no tienen, que son careros. No es cierto. Es un intermediario nomás. Que si yo quisiera tener X traje aquí, pero no lo tengo porque no me lo vas a comprar. Tan sencillo como es.
Cassette número 1. Nombre de la persona que se entrevista, señor Alfonso Moreno.